La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Yo, como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida, contiene las buenas noticias de salvación. Contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las sagradas escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Este es el programa número 291. En la primera parte del programa estamos viendo consejos sobre la lectura de cada libro de la Biblia. Hoy vamos a hablar de la primera carta de Juan. Pero antes de entrar en el tema, vamos a hacer una oración. Nuestro Dios y Padre, te damos tantas gracias por las bendiciones que recibimos de tu mano. Gracias por ser un Dios tan bueno, tan misericordioso. Padre, yo pido que en este programa, que mis palabras puedan ayudar a algunas personas, que puedan acercarse más a ti por lo que escuchen. Y yo pido una bendición sobre cada persona que esté escuchando este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Esta carta de Juan no contiene la forma de una carta común. El lenguaje es sencillo, pero las ideas son complejas y los argumentos se presentan en forma repetitiva. Como muchas de las cartas, es la actividad de unos falsos maestros que le motiva a Juan a escribir. No sabemos demasiado acerca de esta gente. Sabemos que ellos negaban que Jesús había venido en la carne. Hoy en día mucha gente cuestiona la divinidad de Cristo, pero en aquel entonces era mucho más problemático para la gente la humanidad de Cristo. No podían creer que Dios hubiera hecho carne. Además, estos falsos maestros demostraban una gran falta de amor, sobre todo hacia los hermanos necesitados. Y aparentemente, estas personas afirmaban que no tenían pecado. Esta gente ha cuestionado la creencia de las personas que se han mantenido en lo que Juan y los otros apóstoles enseñaban. Hay tres temas principales que Juan quiere comentar: la encarnación de Cristo, la necesidad de amor entre hermanos y la relación entre los hijos de Dios y el pecado. Los primeros dos son los más urgentes. Se ven juntos en el capítulo 3, cuando Juan escribe: y su mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, como Él nos mandó. Es importante que los destinatarios de esta carta entiendan que si Cristo no vino en la carne, si no era realmente humano, su muerte no tenía ningún significado, ningún poder de salvar. Pero la verdad es que Cristo sí vino en la carne. Y el amor entre hermanos brota de ahí. El amor que Dios mostró en enviar a su Hijo nos motiva a nosotros a amarnos los unos a los otros. Que sigamos su ejemplo, lo que dice Juan. La cuestión de pecado tiene que ver con quiénes son los hijos de Dios. Juan dice que los hijos de Dios no son perfectos, pero tampoco se dedican al pecado. Lo que importa es que su obediencia se exprese en amor hacia los hermanos. Los hijos de Dios, según Primera de Juan, ya han recibido la vida eterna. La maravilla de esta carta de Primera de Juan es que Juan puede expresar tantas ideas con tan pocas palabras. La verdad de Dios es sencilla, pero es profunda a la vez. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia. Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Estamos leyendo en el Evangelio de Marcos, habiendo llegado hasta el capítulo 2. Leamos a partir de ahí, Marcos, capítulo 2, versículo 1. Algunos días después, Jesús volvió a entrar en Capernaum. En cuanto se supo que estaba en casa, se juntó tanta gente que ni siquiera cabía enfrente a la puerta, y él les anunciaba el mensaje. Entonces, entre cuatro, le llevaron un paralítico. Pero como había mucha gente y no podían acercarlo hasta Jesús, quitaron parte del techo de la casa donde él estaba, y por la abertura bajaron al enfermo en la camilla en que estaba acostado. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo, «Hijo mío, tus pecados quedan perdonados». Algunos maestros de ley que estaban allí sentados pensaron, «¿Cómo se atreve este a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados». Pero Jesús enseguida se dio cuenta de lo que estaban pensando y le preguntó, «¿Por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados quedan perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados». Entonces le dijo al paralítico, A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El enfermo se levantó con el acto, y tomando su camilla, salió de allí a la vista de todos. Por esto, todos se admiraron y alabaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto una cosa así. A mí me gusta ver el amor que estos amigos tenían para con el paralítico. No es fácil llevarle a alguien en camilla, y mucho menos subirle al techo de una casa. Lo subieron y bajaron porque tenían fe de que Cristo podría sanarle a este hombre. Quizás se sintieron un poco defraudados cuando Cristo le dijo, tus pecados son perdonados. No era eso que buscaban, buscaban que su amigo caminara. No buscaban que algún religioso le dijera, tus pecados son perdonados. Pero Cristo fue directamente al grano. Cuando miró a este hombre, vio un hombre enfermo, enfermo del alma, con la peor enfermedad que existe, el pecado. Y Cristo, el gran médico, atendió la necesidad más grande de este hombre, le perdonó sus pecados. Pero Cristo sabía que sus rivales pensaban mal de él, pensaban que estaba blasfemando, decían entre sí, solo Dios puede perdonar el pecado. ¿Y sabe qué? Tenían razón. Solo Dios puede perdonar los pecados. Si yo le debo $20 a usted y otra persona me dice, está bien, te perdono la deuda, usted va a reclamar, me debe a mí. Yo decido cuándo la deuda es perdonada y cuándo no. Así es con Dios. El pecado es una ofensa contra Dios y solo Él puede decidir si se perdona o no. Cristo podía perdonar los pecados justamente porque era Dios hecho carne. Pero es fácil decir, tus pecados son perdonados. Nadie puede comprobar si es cierto o no. Entonces Cristo sanó a este hombre para que todos vieran su autoridad. A Dios le interesa la parte física, le importa nuestra salud, nuestro bienestar, pero siempre le importa más nuestra salud espiritual, nuestro bienestar espiritual. ¿Qué importa si pasamos 80 años de enfermedad para pasar años sin fin de gloria? ¿Qué importa si sufrimos en esta vida y ganamos una vida eterna de gozo? La parte espiritual siempre es más importante que la parte física. Sigamos leyendo. Después fue Jesús otra vez a la orilla del lago. La gente se acercaba a él y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo, sígueme. Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en casa de Leví y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama, estaban también sentados a la mesa, junto con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Algunos maestros de la ley, que eran fariseos, al ver que Jesús comía con todos aquellos, preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Hay que recordar que Israel, el país de los judíos, estaba bajo el control del Imperio Romano. Era un país ocupado por tropas extranjeras y los impuestos que pagaban sostenían esa ocupación. Los judíos consideraban traidor a todos los que colaboraban con los romanos en la colección de los impuestos. Además, el sistema que utilizaban se prestaba al abuso. Los romanos fijaban una suma que el cobrador tenía que colectar, y todo lo que entraba por encima de esa suma quedaba para el cobrador. Los cobradores ganaban muy bien, pero la gente los consideraba muy deshonestos. en sus juicios, los judíos no aceptaban el testimonio de cobradores de impuestos. Tampoco permitían que entraran en la sinagoga. Los cobradores de impuestos eran muy educados y ganaban muy bien, pero sufrían mucho desprecio y discriminación. Solían juntarse con otras personas marginadas, como se ve en esta historia. Jesús llama a Mateo, le dice, sígueme. Le están pidiendo a Mateo que deje todo. Un pescador puede volver a tomar sus redes, pero un cobrador de impuestos que abandona su puesto no puede volver jamás. Le está pidiendo que se una a un grupo de personas que quizás lo hubiera tratado mal en otra ocasión. Le está pidiendo que se humille a sí mismo para ir a un lugar desconocido, para realizar una tarea desconocida. Mateo acepta la invitación, deja todo, deja un buen trabajo, con mucha seguridad, para acompañar al maestro que ni tenía casa. Aceptó la invitación de volver a estar bien con el pueblo de Dios. Y además invitó a todos sus amigos a que conocieran a Cristo. No pretendió que ellos fueran al templo ni a la sinagoga. Les invitó a una fiesta a que Jesús fue el invitado de honor. Los que se oponían a Cristo murmuran de nuevo, ¿cómo se atreve a comer con pecadores? Los fariseos, estos judíos que criticaban a Dios, se llamaban a sí mismos los apartados. Se apartaban de todas las personas que ellos consideraban que no eran dignos de adorar a Dios. Su mensaje para el mundo era, háganse dignos y luego acérquense a Dios. Y Cristo vino con otro mensaje. Su mensaje era, acérquense a Dios y Él los hará dignos. Sabía que todo hombre que busca a Dios con fe es digno de acercarse a Él. Y también sabía que muchos de los que se creían dignos no lo eran por su hipocresía. Únicamente Dios nos puede hacer dignos de la salvación. Únicamente Dios nos puede sanar de esa enfermedad que se llama pecado. Yo soy Timothy Archer. Y este es el programa Ve a la Biblia.
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Reitero la dirección, Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección, radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.